Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 24, la parte 3, y estamos por analizar el disco número 72. Un 17 de junio del año 2019 en una Buenos Aires muy lluviosa, muy lluviosa.
Y para Aspen.
Sí, mi nombre es Ángel Apeni, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey tú del fanático del metal y el heavy rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bueno, hace dos semanas que no nos hemos visto, mis queridos amigos y compañeros del podcast. Y me gustaría saber, ¿qué has hecho tú, querido Gonzalo Ares, además de haber cumplido años?
He cumplido años hace dos días.
Pará, tú también cumplió años, sí. Y no lo hemos dicho, o sí lo dijimos. Sí.
Él lo dijo, porque tú, nadie se lo dijo.
Tú cumplió años y le decíamos un muy feliz cumpleaños. Gracias. Felices.
Así somos los geminianos, años. Humildes, sí. No queremos hacer mucha laraca, sin hacer tanta laraca.
Siempre le lutié.
Me pusiste el 31 de yapa, pero bueno.
¿Qué día has cumplido?
5 de junio, el mismo día que ¿quién?
Que el guitarrista de Barón Rojo.
Exactamente.
Bien.
¿El querido Bombi?
Yo el 15.
Muy bien.
El sábado.
Perfecto. Cumplimos bastante cercanos,
sí,
nosotros
estamos,
tres.
Estamos cerquita.
Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, contanos qué
hiciste. Al margen de los festejos y mucho Morphy, hace dos semanas tuve el honor de saldar una vieja deuda.
A ver.
Una de las bucket list. Ajá. Que fue poder ver en vivo a Daryl Hall y John
sí.
Oates.
Que después han estado juntos.
Después de 30 y pico de años, se decidieron a bajar al culo del mundo. Sí. Y dieron un recital inolvidable.
¿Lo viste junto a Tut?
No lo vi junto a Tut, pero estábamos compartiendo espacio.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Fui con y una serie de amigos, entre otros. Nuestro amigo Chotas.
Querido Chotas.
Y él, había dress code y era dress code de saco y ochentoso.
¿En serio? Me vuelvo loco.
Los encontré a la salida y la verdad que eran tres dandies.
Estábamos con Fabri también y fuimos con varios más. Con Paco de la disquería Excel Records, que siempre sí. Nos da una mano con los discos.
Sí, yo estuve con dos muy viejos amigos de la época de la secundaria, Julio y Fabián.
Sí.
A Julio lo conocés vos.
Lo conozco y yo lo seguía desde... Ustedes me mandaban... Yo les decía, ¿qué? ¿Y tocaron porque tus llaves?
Sí.
Y ahí me mandaron.
Bueno, tocaron todas, básicamente.
Buenísimo.
Un poco cascada la voz de Daryl, pero reemplazó el cascado de la voz con unos huevos y una...
Ah, tremendo.
Un escenario tremendo.
Me bailé todo.
Buen show.
Me muy pasó, con anécdota, al lado yo tenía... A dos chicas mucho más jóvenes que el promedio de edad, más jóvenes que yo, de unos 20 años, que estaban con un tipo un poco más grande que se ve que las había llevado. Las pibas eran como muy bonitas, no sé si era como una cosa de modelitos que las llevaban, no sé, una cosa así.
Por
pero,
la hija
no,
y la amiga,
porque las, no, pero...
¿Sabes que entendí? Eran delito.
No, delito pero era... porque es como que la piba me pregunta, ¿y estos los conocés? Y digo, sí. ¿Vos no? No, pasa que cada vez... Ay, si me diesen tipo 100 pesos cada vez que tengo que ir a un evento de gente que no conozco, y es como, bueno, qué pena que no lo está disfrutando. Pero yo le dije, bueno, ojalá que
es la famosa
te despierte,
brecha.
Ojalá te despierte interés por la música.
La
bien.
Famosa brecha generacional.
Pero nada, fue como muy divertido. Y fue tremendo.
Fue tremendo, la verdad.
Lo de la banda fue una cosa espectacular.
La banda perfecta. Perfecta,
sí, ¿no?
Perfecta, sí. Así
muy
que.
Bien. O sea que
se lo recomiendo a que no lo hayan ido a ver, si alguno vuelve más. No creo que vuelvan.
Bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras compartir?
Eso fue todo.
¿Querés que lo
estoy
llamemos?
Estoy alguna sí. Un poquito más de voces para el disco de los Crooked Flamingos que en breve
saldrá
aparecerá
la luz
y se enterarán.
Perfecto. Entonces lo llamamos
Mark nomás.
A Mark, que viene desde
on,
Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. No puedo dejar de decirlo. Vení, Mark, por favor, acércate y ponenos tu vinilo, por favor. Gracias.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares, alias El Bombi.
Muchísimas gracias, mi querido Engel.
Sí. ¿Qué nos trajiste, Bombi?
Les traje una banda de los Estados Unidos.
Estados
Unidos, llamada Rooney.
Bien. No la conocía. Bien,
no la conocía. ¿Vos la conocías?
Yo conocía a Wayne Rooney, pero...
¿Vos la conocías, Santi? No. Bien. Bueno.
Igual...
acá cumplí.
Pará.
Sí.
A ver.
Yo conocí algunos temas.
Raro.
Raro.
No, raro no. Porque si te fijas en Spotify, tiene 17 millones de reproducciones. Así que, Bombi...
Pero no es una banda que tuvo éxito.
Pero era que no me la conozca ni el mono, boludo.
Bueno, pará. Perdón. Bueno,
yo soy el mono.
Vos tuviste que ir a Spotify después que yo te la nombré para que sepas que existía.
Bueno, pero conozco gente que la conocía y yo conocía temas.
Bueno.
Incomprobable.
Hay tensión en la mesa. Hay mucha tensión.
Incomprobable.
Se siente la electricidad. Que no caiga la electricidad, por favor. One more time. Bueno, ¿qué pasó con esta banda, Bombi?
Vamos a hacer una entrada... cinematográfica.
A ver,
la historia de Rooney se podría decir que
espera,
empieza.
Espera, vamos a hacer silencio porque yo. No, a la mierda.
Mando.
Este no se edita en este programa, no se edita.
No,
dale.
La historia de Rooney se podría decir que empieza cuando Don Agostino Coppola llega a Nueva York a principios del siglo XX.
Pará.
Desde su Nápoles natal.
¿Quién es Agostino?
En 1907 se casa con Mary Sassa, también italiana, y tienen 5 hijos. Uno de ellos, Carmín, que nace en 1910, fue un afamado compositor de bandas de sonido. En la década del 30, Carmín se casa con Italia Penino y juntos tienen 3 hijos.
Pará, ¿está drogado el hombre?
Se tomó whisky hoy, tomó 2 vasos de whisky.
Síganme.
Sí, perdón.
Bueno, Carmín se casa con Italia Penino, tienen 3 hijos. August Floyd, Francis Ford y Talia Rose.
Bueno.
August es el padre de Nicolas Cage.
Sería fantástico que el tercer hijo se hubiese llamado Coppola.
Algunos lo conocen.
Para, ¿cómo? Otra vez. August, ¿qué?
Es el padre de Nicolas Cage.
Sí. No, grande.
Bien. De Francis Ford, no hace falta que diga nada. Talia Rose, la chica.
La hermana de Talia.
Se casa con David Sharer en 1970, tiene un hijo. En el medio, hace un par de actuaciones en una película relativamente famosa de su hermano, que se llama El Padrino.
Sí, me suena.
Y hace otro papelito muy insignificante como Adrian, la esposa de Rocky Balboa.
Sí, Adrian.
Bien.
Córtame
el me siguen, porque estamos hablando de Rooney.
Ahora entiendo la de cinematografía.
En 1980 se vuelve a casar, esta vez con un tal Jacob Schwartzman, un productor de Hollywood. Tienen 2 hijos, Jason, que es actor y ocasional músico, y el Benjamín, Robert Schwartzman, que nace en Los Ángeles una noche buena de 1982.
Ah, ahora entiendo.
Ahora entendí.
Ahora entiendo, muy bien.
Robertito estaba haciendo la secundaria en el Wimborne School en su Los Ángeles natal cuando en 1999 decide formar una banda con sus compañeritos del colegio. Y le ponen como nombre Ed Rooney. Ajá. Para los que no sepan quién es, Ed Rooney era el famosísimo, tristemente célebre director de la película Ferris Bueller's Day Off.
Sí.
Al que Ferris lo vuelve loco durante toda la película. El nombre luego lo cortarían al toque, le sacan el Ed y lo dejan como Rooney solo. Después de algunos cambios, la banda quedó formada por Robert Schwartzman en voz principal y guitarra rítmica, Taylor Locke en primera guitarra y coros, Louis Stephens en teclados y coros, Matthew Winter en bajo y Ned Brower en batería y coros. O sea,
toca,
laburan mucho las voces.
La parte vocal. Y no, ninguno tose.
En este caso, por suerte, no. Es que ya podían corregir más fácil los errores en él. Entre 2000 y 2002 graban 3 EPs de manera independiente. Pero tiene un contratiempo. Robert, que era el compositor principal, prácticamente componía todo, se muda a Nueva York a estudiar en una facultad de artes liberadas que se conoce como el LANG, que es conocido, ahora han salido algunos músicos y artistas famosos de ahí. Ahora, en vez de dedicarse a estudiar, se pasaba todo el tiempo escribiendo canciones para la banda y una vez por mes volaba a Los Ángeles para tocar durante unos días en la zona de Los Ángeles.
Buena onda.
Sí, se fue al pedo a la costa este. En el 2001, graban un demo con 3 temas que es producido por Keith Forsey.
Me suena. Keith Forsey.
Productor, baterista de Giorgio Moroder, productor de Billy Idol.
De ahí venía.
Keith Forsey y Brian Reeves, que eran dupla productora. Que se habían interesado, habiendo escuchado alguno de esos demos raros que habían grabado. Dicen, bueno, vamos a producir un demo bueno y producen este. Este demo anduvo de oficina en oficina y empezó a generar interés en la banda. En el medio de todo esto, Robert, atendiendo al llamado de la sangre familiar, obviamente, empieza a actuar en algunas películas. Siendo las más conocidas Las Vírgenes Suicidas, de su prima, Sofía Coppola.
Sí.
Y trabaja en The Princess Diaries.
El
diario de la princesa, la primera, una película de Disney, que es la que iba a catapultar a la fama Anne Hathaway, donde hacía de él noviecito de Anne Hathaway. Y tenía su bandita.
Sofía Coppola, que apareció en El Padrino.
Sofía en El Padrino 3.
Y en El Padrino 1.
No había nacido.
Es la bebita.
Ah, recién había nacido.
Sí. Es un datazo.
Bueno, no, ese tenía, dato no tenía. De la
aparece
parte
en la 1 y en la 3, en la misma iglesia. Ella se casa. Perdón, es una
no,
nerdada.
Está bien.
Me gusta mucho pero El Padrino. Pero
estamos en familia.
Cuando
así
están haciendo el bautismo en El Padrino 1, aparecen en una iglesia. Y esa es
y la
hija
de
Coppola,
es Sofía,
Sofía Coppola.
Que acaba de nacer.
Acaba de nacer y después en la tercera es donde se casa.
Mira vos.
Increíble.
Muy buen dato.
Buen dato. Nerd dato. Este.
Bueno, a comienzos de 2002, Robert se da cuenta que no iba para nada con el estudio y quiere invertir todo el tiempo en la banda. Abandona el college en el que estaba y se vuelve a su costa oeste natal. Alrededor de esa época hacen un show en el Roxy de Los Ángeles, al que asistieron varios ejecutivos de sellos discográficos que estaban a la casa de la banda.
Roxy.
El Roxy, sí.
Donde tocó Frank Zappa.
Roxy and Network. El disco que era esa
es
Roxy.
Sí, es muy importante.
O sea, tristemente célebre. Bien. Cuando termina el show, se les acerca el presidente de Geffen Records y les concerta una cita con Jimmy Iovine.
No sé quién es.
Jimmy Iovine era el dueño en ese momento del sello Interscope, que trabajaba junto con Geffen. Sí. Y Jimmy Iovine es un productor bastante famoso. Si buscas el currículum del chabón.
De pronto ahí sí.
Bueno, son un toque al margen para la gente que le interesa mucho la música. No sé si ya lo levantaron, pero había en Netflix un documental que eran 4 o 5 capítulos. Porque Jimmy Iovine se unió con... Ay, ¿quién era? Dr. Dre.
Dr. Dre, sí.
Se unieron y hicieron la marca Beats.
Sí.
Sí.
Y el documental termina
de
con...
Los auriculares.
Los auriculares, sí. Termina con la unión de ellos dos, pero te va mostrando la vida de cada uno, porque los dos son grandes productores.
Ah, ok.
Es un documental excelente que te muestra cómo es el mercado norteamericano, tanto de costa este como de costa oeste.
Totalmente
de la
diferente.
¿Cómo se llama el documental?
No me acuerdo el nombre, okay. Pero buscan Dr. Dre y Jimmy Iovine.
Aparece.
Y está. Bueno, Jimmy Iovine les promete producirles un par de canciones del disco debut si firman con él.
Bien.
No lo piensan dos veces y firman contrato con Geffen Interscope. La banda quería que el productor del disco fuese Rick Ocasek.
Ocasek, sí.
Fanáticos de Decars.
¡Ahora me cierra todo! ¡Y le tengo acá toda la información!
Bueno.
Ahora claro.
Ya está, listo. Mi nombre es Ángel Appiani, soy fanático.
Gracias. Hasta la próxima. Bueno, a Rick le había encantado el demo de Forcey, pero el tema es que él creía que estaba tan perfecto que no quería tocar esos temas. Decía, mandalos así como están al disco.
Claro.
Y al sello le parecía una buena idea que Ocasek fuese el productor, pero estaban viendo que todo el mundo estaba muy feliz con esos demos y dijeron, bueno, entonces que el disco lo produzcan Keith Forcey y el otro. Así que lo dejan de lado a Rick. Y Jimmy cumple su promesa y les produce 2 de los temas. El disco se edita en mayo de 2003 y lleva el nombre de la banda. La tapa reproduce la bandera del estado de California. Sí. Yo me enteré acá que no sabía que tenía una bandera el estado de California.
Sí, sí, sí. El osito.
El osito.
Perfecto, claro. Bueno, la tapa es igual, pero en vez de decir California Republic, dice Rooney.
Está bien. Rooney Republic.
El álbum tuvo buenas críticas, pero no vendió muy bien.
Sí.
En ese mismo año salen de gira en Lollapalooza.
Perdón, ¿qué año salió el disco?
2003. Salen de gira con el Lollapalooza de ese año. En Estados Unidos hacía gira nacional Lollapalooza. En 2004 la banda aparece en un capítulo de la serie The O.C.
Ajá.
Que era muy popular y ahí interpretan 4 canciones del disco y eso reactivó un poquito, se empezó a acercar un poquito más de fans, pero tampoco funcionó muy bien. Y en el 2005 arrancaron las sesiones para el que sería su segundo álbum. 2005. Anoten la fecha porque...
Sí, porque 2007.
El disco salió en 2007.
Claro. Bueno, hay mucho de...
Las sesiones de grabación del segundo disco se prolongaron durante 3 años. Usando 6 estudios. Grabaron cerca de 50 canciones.
Mamá.
Para elegir. Casi 3 discos eran.
Claro.
Porque iban dejando, descartando, porque no se convencían, el sello no se convencía. Ellos componían, no, este tema no, manda otro, ta, ta, ta. Bueno, medio desgastante. Pero bueno, hasta que finalmente eligieron los 12 temas que iban a componer el disco y guardaron 3 temas que es algo que se usa mucho en Estados Unidos, que es si vos sacas un disco, pero haces un convenio con Best Buy o Target, sí, y la edición que venden ellos le agregas un tema.
Ah, ok.
Imagino que...
El Changui.
Claro, el Changui. O sea,
el bonus track.
Best Buy le da una guita a la banda.
Bonus track.
Y eso, bueno, te agrega un tema en el que vendes vos. Claro, son bonus track que solamente los conseguís.
Sí, 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 sí.
Ahí, entonces... Son 12 temas, pero había ediciones que tenían 13. Por eso, pues, creo que cuando estamos.
Ah, este tiene 13. Hablando,
yo tengo 13 acá.
Sí, el disco son 12.
Ah,
por eso
okay.
Yo les dije: el disco termina en tal tema, los otros temas son bonus track.
Ah, ok, ok.
Bueno, el disco lo produjo John Fields, un productor muy del palo del pop, que para que tenga una idea, ha trabajado entre otros con los Jonas Brothers, Pink, Miley Cyrus, Demi Lovato, Backstreet Boys, Daryl Hall, Goo Goo Dolls y Selena Gomez.
Yeah. Bien.
Y el disco llegó al puesto número 42 del Billboard, que es lo más arriba que estuvo alguna vez en su vida la banda.
Sí.
Y el disco empieza con un tema.
Momento, momento.
Y bueno, yo ya estoy en el disco. Pará, qué mal.
Tranquilo nomás.
Bien.
Empieza con un tema que da nombre al disco, con unos sonidos de teléfono, porque el tema se llama Calling the World.
Un momento, porque estoy con Jess Daurfa todavía.
Bueno, y el disco empieza con un estiramos, tema estiramos. Un tema largo.
No, ahí viene,
ahí viene la flautita.
Y empieza así en Aspen Classic. Mi primera impresión fue una mezcla de Oasis con XTC. Sí.
Es más pop, pero tiene cosas de Oasis. Sí.
Bueno, a mí me pasó un poco, pero en el momento que sentí un poco de Oasis sentí una repugnancia.
Sí, lo odias.
Y unas ganas de vomitar me dio, que mi único comentario es: ¿qué es esta gomosidad de verga?
Bien, no me quedó muy claro, pero...
O tengo que poner la E de explicit.
Sí.
Qué garpa.
En los coros en este tema participa Danny Harrison.
Danny, el hijo de George.
Ah,
sí. Es algo que cuida mucho la banda, los coros.
Sí.
Labura
sí,
muy bien los coros. Y acá vamos a... las famosas medias de 8.
Media de 8 casi está, todo está repleto.
Sí, sí, la estructura de los temas es muy similar.
Estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, media de 8. Un solo o casi solo.
¿El solo de guitarra este es una guitarra sin trastes?
No
es
creo.
Muy rara,
es
una rara.
Pero puede ser algún efecto. No creo que usen guitarra sin trastes. Es para muy virtuoso.
No, pues yo la descubrí con
Thank You Scientist.
Thank You Scientist. Ahí viene.
No, es que esto es un teclado y esto es una guitarra.
Ah,
sí. Esto es el teclado. Y esta es la guitarra. Y acá llama y le da ocupado. Me encanta ese detalle.
Modulación.
Dedicado a vos, la modulación.
Sí, sí, sí. Modula mucho este disco.
Bueno, esto es pop rock.
Extremo.
O sea, ¿qué es un tema pop rock? ¿Las has escuchado ese tema? Esto es pop rock.
A mí, sí, pero este tipo de pop rock no.
No te gusta.
Es así. Como que me embola. Es como. Me parece muy, muy, muy de plástico, ¿viste? Muy que no. Sin alma.
Este tema a mí.
Este tema hablo igual.
Me pareció muy. Muy XTC. Demasiado XTC. Pero me gustó, ¿eh?
Lindos coros.
Sí.
Digo, es una banda a la que no le podés pedir mucho más que esto. Melodías pegadizas.
No te atajes, Bombi. No te atajes, boludo.
No, estoy de acuerdo. Lo que viene después...
Lo que viene es fantástico, Bombi.
Bueno, para mí es todo igual. Todo igual en el buen sentido, digo.
Ah, ok.
Vamos a pasar al segundo tema que se llama When Did Your Heart Go Missing.
Este fue el corte de difusión del disco que no pasó nada.
Y empieza así.
Pero bueno, lo intentaron.
Me hace acordar, no sé a qué canción.
Pero
lo que sí le da mucho protagonismo a los teclados en la banda.
Sí, sí.
Más allá de ser pop, con guitarras.
Pero para mí estuvo mucho mejor que el tema anterior.
Sí. Son gustos, pero digo, el estilo sigue siendo.
Sí, pero como que el otro me parecía muy, el otro, muy, muy, no, muy meloso.
Yo sé cuál
muy...
es el primer otro. Suena muy Oasis.
Bueno, sí.
Y es verdad, arranca y parece un tema Oasis. Y en esa época, todos querían sonar como Oasis.
Muy bueno esto, pero no me puedo acordar a quién me hace acordar.
No son originales los pibes, ¿eh? A mí todo el tiempo me están disparando cosas, me hace acordar a este, me hace acordar a otro. Que también debe ser otra de las razones por las cuales no pegaron. Eran, la gente escuchaba y decía, pero ya lo escuché.
Sí.
No sé de quién, ya lo escuché. Y aparte hacían una música que en ese momento no se hacía. Ya no se hacía.
Claro,
en el 2007
De hecho, con la estética que ya vamos a hablar.
Setentosa.
Sí, la, a ver. Bueno, ya vamos a hablar de arte.
Pero si, si ven los videos que filmaron, hay tres videos hechos para el disco. Están vestidos como si fuesen músicos de la segunda mitad de los 70.
Claro.
Camisita, saco.
La tapa del disco, inclusive.
Bueno, están vestidos como la tapa del disco en el video. Y la estética de los videos es muy setentosa.
Voy a poner un poquitito. Sobre todo que ahora llega a la media de 8.
La media de 8 al 152.
Oh.
¿252? Algo falló. No era equivocar. Ahora, habiendo grabado 50 temas, se nota, estaban buscando los más pegadizos.
Los más gancheros.
Más gancheros. El bajo está muy bien, me encanta el sonido del bajo en todo el disco, sí. Está muy al, se nota, si lo querés seguir, lo puedes seguir.
Está bien este detalle. ¿Eh? Ese detalle de percusivo está bien.
Meter las palmas.
Sí. No, pero aparte como tiene otro
sí, hay otros rueditos.
Esa guitarrita es muy del...
La guitarrita apagadita. Sí. Ese sonido se usa más.
Es muy de las canciones que te pone el iMovie, ¿viste?
No sé qué es el iMovie.
Es el editor de video de Apple.
Sí.
Que te pone, ¿viste? Canciones como para ver de fondo, todas felices. Son, ¿sí? Sí, igual.
Bueno, claro, va al final. El final, la única diferencia es que el tipo empieza a quejarse de la mina.
Sí.
Durante todo
nunca
el final.
Presté atención
a la... Bueno, empieza a quejarse hablando atrás.
Bueno, yo quiero pasar al tercer tema que se llama I Shouldn't Be After You, donde el guitarrista se cuelga la Red Special de
sí,
Brian May.
Este tema tiene varias cosas.
Tiene de todo. Ya te digo que es mi tema preferido. Y quiero lo que voy a ver del principio al final. Empieza. Con una. La Red Special, bueno, para que no aguante. Saben. Es la guitarra de.
Sí.
Brian May. Claro. La Red Special es la guitarra de Brian May, de Queen, y empieza así.
Es tributo total.
Totalmente, ahí va.
Queen y tocamos como ellos.
You're out with your friends and
desde los años 70 se fueron a los fines de los 60.
Sí.
Se fueron a The Zombies. You're driving around town blasting your mixes, singing along to the words you don't know, but it makes no difference. Flower power,
flower power.
Muy buenos coros. Muy buen tema.
Y ahora la segunda vuelta con toda la banda ya sonando.
Yo estoy equivocado que esto es re Cheap Trick.
El estribillo sí. Tiene mucho de Cheap Trick.
Recontra.
En el disco hay mucho Cheap Trick, ojo.
Sí.
Y Cheap Trick es la banda, los abanderados del power pop.
Claro.
Son la que hace rock, pero que tiene melodías pegadizas, sí. Y cada tanto se calmaban un poquito.
Pero este tema. Coros.
Bueno, en este tema colaboran coros Andy Stormer, el cantante de Jellyfish. Ahora entiendo
todo.
No, igual que sea el productor, sea el de los Cars, es como. Ya está.
No, el productor de este no.
No, no. Pero ¿cómo era que tiene
que ver? John Fields es el productor que hizo todo de
forma. Oye, pero.
Dijo que se iba a producir el primero.
Ah, bueno.
Y ahí viene la parte.
Escucha. Los Beach Boys. You're gonna have to choose, is it me or them? That's the way it goes. Es muy smile esto.
Muy smile, porque la secuencia no es muy normal.
Este es perfecto.
Y lo que viene ahora.
No. Se empieza
este
la
el momento Prague. Con A. La entrada de la guitarra es muy buena acá.
Sí. Viene Giancarlo Portamento.
Giancarlo Portamento. Y los coros es Yes.
Sí. Momento prog del disco. Me sorprendió, boludo. Me sorprendió.
Es un tema muy redondito.
High level, esto. Temazo.
Para entrar al
estribillo. Sí. Compro, compro inmediatamente. Acá cuando escuché este tema dije, esta banda es buenísima. Obviamente.
Después te cambió.
No. Entró a este al playlist, entró, obvio. Te digo, muchos entraron.
Que este tema cierra. Algunos se han pegado con otros.
Y así nos vamos acercando al cuarto tema, se llama Tell Me Soon.
Que arranca por el estribillo.
Sí.
Pero sin cantar.
Eso es un recurso que se usa mucho.
Sí. Pero ellos no lo usan tanto.
No.
Y es el. Hay dos temas con cuarteto de cuerdas.
Primer tema es Harrisoniano.
Harrisoniano. Las cuerdas son cuerdas en serio, sí. No es teclado.
Sí, leí la lista, muchas.
A ver. Ahí la última página.
Vos sabés que yo con las baladongas.
Es que no espero otra cosa de vos, tú.
Gracias. Tengo una reputación que mantener.
Totalmente. Me gustan muchísimo cómo laburan los coros esta banda.
Tiene mucha producción esta banda.
Sí, pero es muy morcilla este tema.
Sí, es pop, boludo. Es una de las tantas facetas.
¿Qué querés? Es que te está trayendo pop.
No, pero yo el tema que viene y el siguiente quiero.
Ah, bueno, ya llegan.
Eso
ya
quiero.
Ya viene. Las caripelas. Aunque de sea, los muchachos,
Sí.
Son buenísimas.
Todavía eran medio pibes acá.
Sí. Las fotos son muy buenas. Son muy Beach Boys.
Son fotos viejas, todo muy vintage. Son re marihuaneros. Sí.
Acá en el viaje de estudios a Tilcara.
Sí. Lo único que falta es que uno tenga sandalias ahí.
Sí.
Y ahí viene.
Te falta el morral.
La media de 8.
Harrisoniano, este tema,
sí. Sobre todo el sonido de la guitarra.
Buenísimo. Y me lo pide.
Modulame.
Por favor. Sí. Juan Carlos Modulation ha llegado.
Y el final es con todo ya sonando fuerte.
Todos besándose.
Divino eso.
A ver.
Venía dentro del disco.
Ah, sí.
Después lo contamos en la parte de la.
Yo a esta altura tenía que estar mirando a cada rato la. Porque yo cuando vi. No me fijé en qué año estaba hecho el disco.
¿Vos creías que era un
y
disco?
Y cuando vi la tapa del disco, esto es de los fines de los 60, sí, principios de los 70. Y empiezo a escuchar y digo, pará.
Suena demasiado.
Pero, además, se te va para adelante, para atrás en el tiempo. Muy bueno.
No, pues si era de los 70, vos decís, pará, estos tipos inventaron todo.
Claro.
Pero no. Ya estaba todo inventado cuando llegaron. Lo que hicieron fue agarrar lo mejor.
Bueno, vamos a pasar al tema 5. Don't Come Around Again. Y empieza así.
Te entiendo, tú.
Ahora sí.
Pianito obsesivo.
Para mí esto es Friends.
Ah, pues el tema de Rembrandt. Ya va a venir Rembrandt. Próximo.
How I Met Your Mother is.
acústica al mango. Sí.
Esto es buenísimo, boludo. Esto es buenísimo.
Muy, muy buenas
es guitarras. Muy Costa Oeste este tema.
Sí, sí. Sí.
Los Ángeles, totalmente. La playa.
Sí, sí, Malibu Beach. Sí.
Pero te das cuenta que es música de serie,
sí,
de los 90.
Cada tema es para una serie.
Mirá la familia que tiene el chavo, boludo.
Muy retro.
Muy. Pero está muy bien hecho.
Pero es como que cubrieron varios aspectos del power pop y el pop rock. Pues no, no.
Pero lo que pasa es que tienen el, digamos, el concepto retro, pero grabado con sonido bueno. Sí. No es que no buscaron el sonido retro.
Que otros sí lo hacen.
Sí, exactamente.
Hola. Hola, cadáver.
Está bien, pero...
pero les va muy bien.
Les fue bien, les fue bien. Sí, les va, sí, bien. Sí.
Les va.
Mejor que a esto les va.
Mucho mejor. Los coros.
Muy bueno.
Cantan todos.
Qué temazo, boludo.
Y es ahora un viene...
tema de playa, media de 8.
Media de 8. Y viene lo que es el primer solo del disco.
A ver.
Sin ser nada.
Yo no me puedo sacar la foto de Friends de Rachel dándole un beso a... ¿quién era? A Ross.
Llegaron tarde hasta para los 90.
Sí, sí. Fijar tweet.
Sí. Lo que me llamó mucho la atención, que siendo un disco del año 2007 dure 46 minutos.
Hermoso,
sí,
divino. Hermoso,
perfecto. Por
hermoso.
Eso amo los discos que duran.
Sí, obvio.
Menos de 50 minutos.
Menos de 50. Si son menos de 40, mejor todavía, pero entre sí. 40 y 50. Más de 50 ya. Bueno, se va con fade out el tema.
Obviamente también entró este tema al playlist.
Right. Ok. Si entró este, tiene que haber entrado el que sigue.
Es que entraron muchos. Vamos al tema 6, que se llama Are You Afraid?
Y acá es donde abrazan el AOR.
Sí, señor. Y empieza así.
Sí. Pues sí, vino otra balada.
Para mí este tema se los regaló Lugator. Es tipo Toto.
Sí. No, no, yo te digo esto que es.
Es Toto, boludo.
Vos decías acá, mira, medio sonido feo.
Este es Styx.
Bueno, sí. AOR también.
Sí, sí. Esto es espectacular. Estos dos temas para mí valen todo el disco, boludo.
¿Sabes qué me hace acordar? A Multimi.
Sí.
Michael de Mecanes, pero con más polenta.
Con más polenta.
Pero tiene esa onda.
Sí. La voz es muy buena, ¿eh?
Sí, canta muy bien el pibe. Papi, ya no más un pibe.
Sí.
Puente.
Pásala.
Tengo ahí grabado. Bien. Y el estribillo, otra cosa que usa mucho, coros estilo Jeff Lynne.
Sí.
De la ELO.
Por eso me hace acordar a Styx a mí, porque usa ese especie de vocoder.
A mí sonó la ELO.
Claro. Bueno, también usaban.
También usaban vocoder, sí, ¿verdad? Los armónicos.
Lo que pasa es que la ELO son ingleses. Y estos.
Son bien yankees.
Son yankees que quieren ser ingleses.
Exacto, pero son yankees. Quedar ahí. Bueno.
No, no, bueno, no. Yo voy del minuto 3.
Ah, bueno, yo tengo antes la media de 8 a los 2.27.
Ah, dale, dale, 2.27.
Ah, ya sé lo que quieres decir vos.
Sí, sí, bueno, me sorprendió.
Acá entra. pasa. Pasa el 2.27. Que viene la media.
Lo que viene ahora es espectacular. Tiene un manejo de sonidos, de producción. Tiene un tecladito.
Solito primero.
Tan sencillo, pero es tan perfecto.
Está muy bien hecho, muy bien, muy bueno. Bien producido.
Muy bien.
Este tema es buenísimo.
Este tema cierra.
Vamos a ir pasando a un tema de Cars.
Sí, sí.
Que se llama Love Me or Leave Me.
Este es más pop.
Sí, y empieza así.
Ganchero, boludo, ganchero.
¿Sabes qué?
Me encanta el machaquito de la viola, sí, en la estrofa.
Es Cars, boludo.
Sí.
Hasta yo lo puedo tocar.
Esto es, a mí me hace pensar mucho en, yo miro mucho anime, dibujos animados japoneses. Y los cierres de los animes, o sea, los animes tienen como una serie, un tema y video de presentación siempre.
Sí, que se quedan duros, ¿sí?
No, pero digamos, tienen como una intro.
Sí.
Y el cierre también es muy importante siempre. Y van cambiando con las temporadas, qué sé yo. Esto es como para mí es tema de cierre
este de anime.
Sí, sí, tremendo.
El machaquito.
Sí. Es buenísimo. Hay unas voces de fondo, no las habéis escuchado.
Menor.
Muy bueno.
Este es de cancha.
Sí.
Y viene
la media de 8. Sí.
Con coros elo.
Qué verdad. Razón, son más celos estos. Es Cars, boludo.
Sí. Cars ochentero es esto.
Sí, exacto.
Bueno, bueno, sí. Un acorde más al estribillo. Hace más sesentoso. Más Ramón.
A mí no me sorprende.
Es más Ramonero, sí.
Vengo de escuchar Jess Daur, por favor. No me sorprende.
Hasta la batería le cambio a usted. Sí, es reserve.
Es reserve. Sí, de hecho, o sea, si le sacás toda la producción, lo ponés derecho y sucio, es un tema de los Ramones.
Sí, este tema me hace acordar a los Ramones.
Sí,
pero si lo cantase yo y lo tocan los Ramones, es un tema de los Ramones. Sí, sí,
sí. Vamos a ir con el octavo tema, se llama, sí, Paralyzed.
Esto es casi heavy metal para,
sí,
Rooney.
Lo
amo.
Bien rockerito, ahí vamos. I can't feel chabón. Es un tema muy cortito, sí, pero hay mucha información.
Exacto. Más que en otros temas.
No
más
parece
largo.
Tan corto el tema.
¿Sabes qué disco del año anterior? Creo que es del año anterior. Suena muy parecido a este tema, a muchos temas. El solista de Paul Stanley.
Live to Win.
Sí.
Live to Win.
Es, este sonido.
Este tema podría ser un tema de Paul Stanley, solista que sacó, es pop, hecho con guitarras.
Con guitarra. Fuerte,
con sonido metalero, pero es pop.
Pero es pop. Paul siempre tuvo ese. Sí. Todo popero. Melodías pegadizas.
Pop Stanley.
Pop Stanley.
Pop Stanley.
Bueno, viene la media 8 rápido. Parece un puente, pues tan corto el tema.
Claro, que... es muy corto.
Solo.
Muy bueno.
Y una frenada.
Vamos apenas 1 minuto 50, ¿eh?
Es buenísimo. Ya se va para el final.
Esta banda me compró, ¿eh?
Sí. ¿Sabes una cosa que me encanta de esta banda que me compró de entrada a mí? Las medias de 8 que las hacen.
Sí.
Paul McCartney una vez explicó, dijo, para ellos, los Beatles, la media de 8 era como componer una canción adentro de la canción.
Claro.
Es una pequeña canción, sí, dentro de la canción. Ese era el concepto con el que ellos arman. Y estos chabones hacen eso. Sí, las medias, sí, de 8 son como
que sea otro ladito.
No tiene
ladito,
nada que ver con el coso, pero quedan bien.
Sí. Y que enganchan generalmente con
no,
el
pero aparte lo que está bueno es que le dan matiz al tema.
Exacto. Si no, es muy sería repetitivo. Muy, muy repetitivo.
Bueno, y hablando de los Beatles, vamos al segundo tema harrisoniano.
¿Te parece? No, ¿te parece?
What for? Y empieza.
Se les cayó un Harrison.
Sí, ahí viene George. Vale.
Hay maneras de tocar slide, pero este es un slide harrisoniano 100%. Amigo, tema lento.
No, sí, lo que pasa es que me golpea después de un tema como el anterior esto. Digo, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Se cansaron. Pues, se cansaron.
No, están respirando.
Ah.
Igual, a mí una cosa que me encanta son los discos.
Tributo.
Sí, sí,
¿no?
Claro, sí, lo digo tributo.
Hoy fue
bastante tributo.
Hubo bastante tributo. Pero ya roban a tantos que no sabes a quién roban.
¿Querés que pase al solo, harrisoniano?
Con un cachito no sé el estribillo. La fuente. Todo muy prolijito. Sí, el aire atrás.
Sí.
Faltó esa. De Dude armonizando.
Está.
Bueno, ahora sí podés ir. A nada, 207 o vos tendrás 206. ¿No?
¿El solo?
La media de 8 que sale al solito.
Ah, okay. Es el único momento que se juega. Igual que el de Malice.
Sí, igual.
Dos gotitas de agua.
Muy bueno el bajo, ¿eh?
Sí. Y está bien metido, está muy bien producido el disco. Entonces, puedes, si quieres seguir un instrumento, lo puedes seguir, todo el tiempo. Lo escuchas todo el tiempo.
Lo que tengo es que.
Sí, la mezcla es tremenda.
Está muy bien el final con los coros.
Hay lindos, claro. Estribillo, yo me noté. Va el estribillo final con coros. Y el tema termina y empalma el toque con el que sigue.
All in Your Head.
Esto.
El tema que sigue es otro gran homenaje a Billy.
¿Sí?
Sí.
A mí me sonaba Britpop.
Es Billy Idol.
Bueno. Pues, bueno.
Más o menos.
El tema Billy Idol. Ah, bueno. Billy Idol.
Esta parte sí, ¿verdad? La otra es Britpop.
Es Eyes Without a Face.
Y la guitarra. I've told you before, I'm not looking for someone to hold me. Hasta cambia la voz.
Por eso, boludo, yo escuchaba esto y miraba la tapa del disco. Digo, ¿qué es esto?
Algo no engancha acá. Acá los 044 es donde se pone Britpop.
Sí.
Acá.
Pero tiene un dejo a Oasis.
Sí, sí.
Un dejo.
No, pero en verdad se parece a otras bandas,
sí,
de Inglaterra, ¿no? Sí. Este tema. El otro sí.
A The Verb.
Sí, bueno, puede ser The Verb. Escucho cosas de otras bandas menos conocidas. Siempre los coros, las arpegiaciones.
Mucho efectito,
mucho efectito. La enfermedad básicamente repite.
Sí, sí. No hay
hasta
mucho
que viene. No, viene a la media de 8. Siempre.
¿Cuándo era?
2 minutos 22.
Voy a adelantar un poquitito.
Lo único que metieron son más ruiditos acá, sí, pero es lo mismo. Y vuelve a entrar el beat pop. Jellyfish.
Sí.
A mí esto, todo esto ya me resulta bastante un embole.
Bien.
El tema no.
Esto es re Jellyfish.
Sí, o Beatles fin de los, bueno, 60.
Jellyfish.
Sí, claro.
Es robar un
la
ladrón.
Continuación.
Bien, ya no. No hay mucho más, pues repite.
Vamos con.
Termina de golpe el tema, eso sí.
A ver.
Termina. Poner el final final.
Sí,
bien, de golpe, bien, eso está muy bien.
Eso termina de golpe.
Vamos a seguir con el tema 11. ¿Cuántos temas vamos a hacer de este disco?
12.
Ah, perfecto.
Son los temas que venían en el disco original.
Se llama Believe in Me. Anteúltimo tema. Otro tema de Cars.
Otro tema muy de Cars, ¿eh? Los temas que tienen el machaquito ya suenan a The Cars.
Es de Cars,
¿no? Sí.
Pero este más porque tiene el tecladito.
Qué bien que suenan estos auriculares, la puta madre.
Sí.
No tienen problemas, armonizan todo.
¿Tocaban en vivo estos muchachos?
Sí, bueno, tocan mucho en vivo.
Ahí, con esas armonías pienso mucho en Gaudi House.
Sí.
Que armonizaban todo el tiempo.
Todo también. El tiempo.
Claro, una cosa es hacer coros y otra cosa es armonizar las voces. Sí, y eso, claro, usan mucho las dos cosas.
Sí.
Meten coros y armoniza el estribillo. Bueno, acá repite la estructura. Yo te diría que vayas a los 221.
Sí.
Que hay como una estrofa más fuerte con otra melodía. La estrofa, pero con
la media vocal, más arriba. Mm.
Y desemboca en la media de 8. El elo.
Exacto. Claro. Excelente media de 8 tengo.
Sí.
vos Toto haces un poco.
Toto.
Una neda.
Tota in the Moya.
Hablaste de Crowded House. Sí. Y me hizo acordar mucho el último tema. ¿Se acuerdan cuando
Crowded House.
Está contándote una neda.
El Rey George está.
Tengo la mandíbula floja.
El último tema, sí.
Por el tema que viene, y se acuerdan del disco que vos trajiste.
Woodface.
Exactamente. Sí. Así que vamos a pasar al último tema, se llama Help Me Find My Way.
Que es muy distinto al resto de los temas.
Es muy distinto.
Empieza. Y es el otro tema que tiene cuerdas. Empieza con la voz sola. I know the answers I keep hearing, but I listen close each time. I'm waiting for something to click, but it don't come. Igual me emboló a mí. Ya dijo Rick Nielsen, no hay que terminar con un tema lento. A mí me encanta. Es verdad que hubiese estado mejor mezclado en el medio y terminado con un tema al palo.
Claro.
Como los recitales.
O sea, para mí el tema de antes, el 11,
era un buen tema. Si los invertías, este tema no molestaba.
Sí, ¿con qué otra banda había pasado? ¿Qué otro disco?
Hace poco, sí. Hay uno que traje hace poco que pasaba lo mismo. El último tema era.
No sé.
Bueno, pasó con Arena.
Con Arena.
Pues el anteúltimo tema recierra el disco y te meten un tema más.
Con ese.
No era necesario. Bueno, a mí me gusta muchísimo este tema. Mal ubicado,
es un tema muy lindo, pero bueno.
Primera vuelta con las cuerdas, la segunda entra el piano.
Sí.
Y al final entra la banda.
Entra la banda al final. Sí.
Entera.
Es la única diferencia con la otra, que era más.
Que era toda.
Era, sí.
A ver, ponele, si esto hubiese sido de la época de los vinilos, era para último tema del primer lado.
Por ejemplo, claro.
Para eso funcionaba muy bien este tema.
Era lindo armar los discos teniendo dos lados.
Yo creo que está volviendo.
¿Sí? Ah, que ahora lo están pensando.
Lo están pensando así.
Yo creo que sí.
Pues están saliendo muchos discos.
Bueno, el de Cadáver está hecho, sí.
Claro,
sí, es verdad.
El del 2015.
El arreglo es muy lindo, la verdad. George Martiniano, te diría.
Sí. Y se nos está evaporando el disco. No sé si queréis.
Hay una parte que a mí me gusta mucho. A ver. Que después de la segunda vuelta queda una sección sola de cuerdas y piano.
¿Te acuerdas el minuto?
2 minutos 35.
Ahí va. Con este día nos matamos todos.
Sí. Bueno, pero es como las partes de. Como las partes tranquis del disco de Jess da Urfa.
Los 30 segundos tranqui que tiene todo el disco.
No, hay una parte que a mí me gustaba, sí, el tema que duraba varios minutos. Se habían arreglado.
Varios segundos.
Pero quiero que dejes para que ahora entre el piano y después entre la banda para que escuchen cómo cambia.
Help me find my way, 'cause I've been lost since you've been gone.
Está atrás la voz.
Help me find my way, 'cause I've
been. Y así se va el tema. Con toda la banda.
Y así se va el disco.
Y así se va el disco.
¿Nos querés contar la tapa del disco o preferís la historia de la banda?
No, sigo, tengo. La tapa la diseñó una tal Jane Meadows. Y acá es donde necesito tu asistencia.
Sí.
Porque para ellos pretendía ser una recreación de la tapa del primer disco de Doors, a la vez que un homenaje a Rubber Soul.
Sí.
¿Pero a qué se parece la tapa?
A la tapa del disco, el primer disco de los Stooges. Igual, se
parece mucho más a la tapa de los Stooges que a la de los Doors.
Igual la de los Doors es muy parecida.
Sí, pero no. Pero
es más parecida a la de los Stooges.
Yo la veo más parecida a la de Stooges. Lo de Rubber Soul no lo encuentro mucho, pero bueno.
No,
si ellos quisieron que sea así, digámosle que sea a los pibes. Sí, está bien. Te quedó Rubber Soul.
Quizá por el corte de pelo, pero.
Bueno, en Europa salió con otra tapa.
Ah, mira.
Una tapa alternativa que donde buscaron conectarla con el primer disco. Y se ve a la banda en blanco y negro caminando arriba de una duna y uno de ellos levanta la bandera de California, pero con el nombre de Rooney como la tapa.
Que debe ser una de las fotos que están adentro, una cosa así. Sí.
No, ese. Vos me dijiste que tenía otra tapa en Spotify.
Ah,
Spotify
sí.
En algunos Spotify están las dos tapas.
Sí.
Es el mismo disco, pero con dos tapas distintas.
Si vos buscas en Spotify te salen las dos, creo.
Que van ellos caminando en blanco y negro.
No sé. Bueno, ¿y qué pasó después de esto?
Bueno, después de una gira por Estados Unidos presentando el disco, rompieron el contrato con Geffen. porque Geffen dijo, esto no venden nada, no pasa nada. Y ellos editaron un EP en 2009 y su tercer disco, Eureka, por un sello independiente, en junio de 2010, que es un disco que lo escuché y no está tan bueno realmente.
Pasa que después de tener los animales...
En este disco quemaron todo y no pasó nada. El disco ya no tiene el mismo impacto. Obviamente la banda se empieza a desarmar mientras seguía girando con otras bandas presentando el disco, hasta que desaparecen del mapa. Robert Schwartzman saca su disco solista Double Capricorn en 2011 y en febrero de 2016 anuncia que vuelve Rooney, pero con otra formación. Y lo que él dijo básicamente era, éramos como una novia de secundaria, está todo bien, pero después empezás a conocer a otra gente y querés experimentar otras cosas. Y se nos conocíamos todos desde que estábamos en el colegio. Y yo que empecé a conocer música y quería experimentar música, claro, tocando con otra gente. Así que, chau, gracias a todos. Los temas son todos míos, hago todo yo. Básicamente es un proyecto de él, Rooney. En 2016 editaron el hasta ahora último disco, Washed Away. O sea, un disco que salió 6 años después del anterior. Y en ese mismo año, 2016, Robert hace su debut como director. Pues lo sigue llamando La Sangre. Claro. La película Dreamland, y en 2018 dirige su segunda película, The Unicorn, donde presenta 2 temas nuevos de Rooney, que ya es definitivamente es un proyecto solista de él, pero sigue usando el nombre. Y la banda, en este momento, la banda, entre comillas, sí, está de gira en formato acústico, que es él, bajo el nombre de Rooney.
Bien.
Tocando. Y sí, creo que este año sacó un tema, que no sé si es de una película, una serie, que si lo buscan en Spotify, un tema 2019.
Ajá.
Y sigue sonando pop. El disco, el 2016, lo escuché y me gustó mucho.
Bien.
Bien popero. Y Robert ya está crecidito, pero sigue cantando bien. Le está yendo bien en la suya. Nunca va a ser mainstream.
¿Qué edad tiene más o menos actualmente?
Y nació en el 82.
Ah, bueno.
37. Así que bueno, ahí está el Benjamín de los Coppola.
Muy bien. Entonces, contame, bueno, un poquito, ¿cuál es tu tema preferido?
Mi tema preferido es I Should Have Been After You.
Muy bien, Bombi. Buen gusto.
Amo ese tema. Amo ese tema porque tiene de todo. Es casi un muestrario de mi gusto musical. Tiene prog, tiene todo. Así que bueno, ahora... Y bueno, y si les gustó este disco, les recomiendo que escuchen el anterior.
Rooney, el primero.
Que es un disco más parecido, aparte es la misma banda. Claro. El tercero es con la misma banda, pero no suena muy lindo.
Ya no se querían más.
Ya no
suena,
ahí había... No había amor.
No había amor.
Así que bueno,
Te digo que me al principio me embolaba bastante este disco. Yo creo que... A ver, tiene temas que me gustan mucho y tiene temas que me parecen un bofe. ¿Está bien? Y mi veredicto iba a ser, bueno, es un disco que no me parece tipo trascendente, no me parece tan bueno como Ya Está Urfa, obviamente.
Ya Está Urfa.
Pero la realidad es que a medida que lo fui escuchando, me fui enamorando bastante de los temas que me gustan. Y lo que termino diciendo es un disco que está mal organizado el orden de los temas, nada más. Digo, porque me parece muy choto el primer tema, muy choto, y es como me la rebaja que el primer tema del disco no me guste.
Claro.
Porque realmente me parece choto. Tipo, si le sacaban toda la parte de Oasis a este disco, me parece un discazo.
Es un problema con Oasis.
Tengo unas ganas de traer Oasis.
No lo trae.
No, lo trae.
Hay 2 bandas que no tengo que traer.
No sé.
Lo único es Oasis y después te digo cuál es.
No me gusta el primer tema para nada, pero a partir de ahí va creciendo. Tiene un par de temas que no me dicen más nada, pero realmente el primero me parece malo. Y me gusta muchísimo el tema 5 y el tema 6. Creo que ese momento, la mitad del disco es muy bueno. O sea, desde el 5, que es Don't Come Around Again, hasta Paralyzed, me parece espectacular. O sea, me parece que esos 4 temas valen todo el disco.
Bien.
Sí, y me cuesta elegir uno, así que... Te diría que es Don't Come Around Again o Are You Afraid, porque todo ese arreglito medio de Toto me encanta. Pero el que más me movilizó cuando lo escuché así por la primera vez fue Don't Come Around Again.
Bien. Gracias, tú.
De este disco me llevo algunos temas para una playlist, no el disco entero.
Bien. Ya me considero hecho.
Bien. Bueno, me gustó de entrada el disco. Piensen que tuvimos apenas 2 semanas.
Sí, hubo poco tiempo.
Poco tiempo para prepararlo. De hecho, ayer a último momento terminé de escribir las últimas anotaciones.
Yo no te digo cuándo, entonces.
yo tampoco.
Pero me gustó mucho. Hay muchos temas que ya los tengo dentro de la playlist. Mucha producción, muy buena producción. Me gusta la vista al pasado que tiene, por lo que había dicho anteriormente, que es como que le dan un aire fresco a todo eso. Y el tema que más me gusta es el tercero, I Should Have Been After You, que tiene, es una mezcla de todo. Y muy bien hecho.
Es un cambalache.
Cambalache total.
Bien.
Así que mis felicitaciones, muchas mi querido Bob.
Sí, es un buen disco.
Me alegro.
Y así claro estamos bien terminando.
Es la primera, o sea, que los
primeros fuimos, tres discos... fuimos bastante bien con los tres.
Sí. Hemos terminado. La verdad que me gustó mucho esta. Estas tres, no me sale la palabra. Sí,
selecciones, ¿no?
No. Eso. Espera.
La consigna.
Es que está bueno porque era cosas que nadie iba a conocer.
Bueno, y en breve.
Y yo espero que nuestros fans lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Esperemos. La verdad que ya nos vamos a enterar.
Se viene otra fecha patria. Otra fecha patria. Para los que no viven en la Argentina, el 9 de julio es el día de la independencia, así que probablemente nos juntemos para nuevamente
celebrar,
traer, sí, bandas nacionales
y comer pastelitos.
Vamos a ver qué onda, si no hay otra posibilidad de hacer otro tipo de programa, pero los tendremos.
Se van a enterar en breve.
Sí, los vamos a tener informados por las redes musicales de la internet. ¿Algo más, muchachos, para agregar?
De mi parte, nada.
Bueno,
Jess da Urfa.
Agradecemos mucho que nos haya cortado la luz. Hemos sufrido mucho.
Ahora sí,
a la mierda. Así que bueno, queridos amigos, me despido. Mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del Rock Progressivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del Heavy Metal y el Hard Rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del Pop y el Pop Rock.
Sigan conectados. Más adelante seguiremos con más Metal Prog Podcast con grandes novedades. ¡Hasta luego!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.